Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos y con mucho gusto de saludarlos, como siempre, desde la sintonía del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Esta mañana de jueves 5 de septiembre y ya se van acercando las fiestas patrias, yo espero que ya hayan comprado su banderita. Este jueves 5 de septiembre los saludamos con gusto al iniciar Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Como siempre, enviándoles nuestros mejores deseos, hablo en nombre del equipo de Radio Metrópoli, todos, les deseamos a ustedes salud, prosperidad en sus actividades. Si van conduciendo su vehículo, si son conductores de taxi, de plataforma, que todo vaya muy bien en las calles y avenidas de nuestra ciudad. Si nos escuchan por internet, en cualquier lugar, aquí en la ciudad, en el país o incluso en otros países, reciban un abrazo. Gracias por hacerlo. Mucho de qué platicar, hay temas que se acumularon, asuntos recientitos que están saliendo apenas del horno noticioso, hasta tibios están, y otros que tienen que ver con la actividad nacional que se está dejando sentir con mucha potencia. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen día. Hoy a mí me gustaría arrancar con esta buena noticia de los paraolímpicos, porque de verdad que eso sí le echan ganas.
Sí, ¿no? Ponen el ejemplo.
No como otros que se sienten muy bien príncipes y bien princesas y van allá nomás a hacer el ridículo. No, ya en serio, felicidades a Arnulfo Castorena, que el día de ayer dio un oro a la selección mexicana, bueno, en lo que es nado, si mal no recuerdo, no recuerdo la categoría, pero suma 4 oros en su historial, de verdad que más de esos.
Sí, claro, fíjate, me estaban platicando, yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocer a Arnulfo Castorena, pero me platicaban una anécdota de personas que sí lo trataron. ¿Ustedes ubican Avenida Magisterio? Es paralela a Avenida Alcalde. Si se van al CODE, es enfrente del CODE y caminan una cuadra más, Magisterio. Es una avenida donde hay mucha actividad burocrática, ahí están oficinas como la Secretaría de Educación, la de Infraestructura, está Pensiones del Estado, está la Secretaría de la Hacienda. En esa avenida, Castorena lavaba carros. Le hacía como podía, se subía a los carros, le echaba ganas para salir adelante con sus necesidades vitales como las tenemos todos. La comida no se regala y los gastos, pues hay que pagarlos. Bueno, pues Arnulfo Castorena ahí lavaba los carros hasta que un día le dijeron, oye, ¿y si te pones a practicar en el CODE?
Natación.
Natación, bueno, él pues se ve en sus condiciones, dice, bueno, a mí la vida no me dio lo que todos tienen, pero con lo que tengo, pues voy a echarle ganas. Y empezó a practicar en el CODE, le ayudaron y mírelo, ya lleva varios eventos internacionales representando a México y pues es un hombre en sus condiciones muy exitoso.
No, mira, a veces uno se queja por traer una gripa, por un rasguño, por cualquier,
porque está haciendo calor,
cualquier tontería. Fíjese la historia de Arnulfo. Su madre falleció en el parto. Su papá lo dejó al saber de su discapacidad, que implicaba el mal desarrollo de las piernas y la falta de un brazo, del brazo izquierdo. Y luego, aunque estaba padeciendo más problemas, de verdad que ver esta perseverancia, ver este tipo de personas que no se rajan, como dirían en Jalisco, pues sí lo hacen a uno valorar las cosas en el sentido de decir, ya dejémonos de quejar y vámonos a poner a trabajar o a hacer lo que tengamos que hacer, porque en serio, hay gente que no la pasa bien y aún así es gente exitosa, como es el caso.
Sí, pues ahí está. Lo felicitamos a él y a todas las personas que por alguna situación de naturaleza que no es voluntaria, pues que tienen que echarle el doble o el triple de ganas. No es necesario que ganen una medalla para que tengan el reconocimiento de la sociedad. En este caso, bueno, pues aplausos y de pie para un tapatío que representa a México en una competencia olímpica donde compite con personas como él. Ahí está un ejemplo y hay más, ¿no? Más ganadores de medallas de oro.
Sí, ya suman 3 oros.
Yo la verdad digo, en las condiciones en las que van nuestros atletas normales, pues mucho hacen, ¿no? Para toda la adversidad que enfrentan en el sistema del deporte mexicano. Pero a estos que también les pues están en la misma condición, pues la verdad que qué admirable.
¿Y aquí Ana Gabriela Guevara sí dará los apoyos que necesitan o seguirá con sus mismas posturas tan...
Mario, pues lo que es en un modo es en el otro, no creo que haya gran diferencia. Hay que destacar también el esfuerzo que hacen los estados. En el caso de Jalisco se ha montado una infraestructura de apoyo al deporte pues que ya tiene muchos años, es transeccional, al margen de quiénes, de qué partido han gobernado. Afortunadamente yo estoy seguro que hay muchísima gente que trabaja en el apoyo a los deportistas, a los niños, a los jóvenes, a los discapacitados, y ahí están, son anónimos, no son famosos, nadie los conoce, nadie los entrevista, pero pues que haya todos esos éxitos deportivos en el ámbito jalisciense no es gratis, no creo que sea una coincidencia, porque pues ya van más de 20 años y pues hay jaliscienses representando al país en competencias internacionales y surgen de este mecanismo. En otros estados también hacen lo propio. Pues no es nada más la CONADE.
Ya, ojalá estén preparando una buena recepción a todos los atletas jaliscienses que están disputando los Paralímpicos de París 2024, porque en serio, sí vale la pena ponerlos en una posición donde la gente admire, se motive y le eche ganas cuando siente que de verdad por tonterías uno a veces siente que todo tiene el mundo encima, ¿no? Cuando verdaderamente ver estos esfuerzos de gente que en serio por diversas problemáticas enfrentan dificultades como la de ellos y que aún así son súper exitosísimos.
Bueno, pues ahí está una buena nueva para abrir el programa. Por aquí se comunica vía WhatsApp, porque lo tengo siempre abierto, además de que Lulú Torres nos acompaña en los teléfonos de cabina que ustedes ya conocen. Me escribe Oscar Delgado. Digo, nos escribe a nosotros, pero yo tengo la tarea y me gusta mucho de estar recibiendo sus mensajes. ¿Por qué se oyen golpes? ¿Están haciendo carpintería o albañilería? No, hombre, ¿usted cree que Mario Muñoz se va a poner a mezclar la arena con el cemento? Estamos en un edificio donde compartimos espacio con varias empresas, y una empresa vecina está trabajando en alguna remodelación. Les ofrecemos una sentida disculpa, no es algo que podamos controlar, ojalá que no les represente una molestia mayúscula. Para nosotros pues es un paréntesis complicado, pero mire, aquí tenemos el micrófono, tenemos su compañía y tenemos los temas para desarrollar, así que espero que esto se convierta en una molestia muy pasajera, muy rápida, y no seguir presentando nuestros espacios de información y de opinión con esa música de fondo, por decirlo así. Una disculpa a Oscar y a todos los que están escuchándolo, espero que sea algo pasajero, insisto, no es un asunto que dependa de nosotros.
Y ya que me embarraste, déjame defiendo.
De la mezcla.
Quiero que sepas que a mí me salen los muros mejor que los de Cantinflas. ¿Cómo se llamaba esa película del albañil o cómo? No, esa es otra.
No me acuerdo, Mario, honestamente.
¿Se acuerdan de una película de Cantinflas que le dicen, a ver, échate ese muro?
Ah, sí, sí, está trabajando en un edificio.
Que se ve, parecía
una ola, ¿no? Iba y venía. Sí, sí, ya recordé esa escena, cómo no.
Haz de que, por si quieres, te puedo hacer ese tipo de chambas.
Bueno, muy bien, Mario, yo no te imagino manchado de tierra, pero pues de que se necesita, pues hay que salirle a todo. Mario, otro tema, vamos empezando por lo local rápidamente, nada más para dejar la constancia de que están pasando las cosas. Igual como lo platicamos ayer, sí, tenías toda la razón. ¿Qué? Claudia Delgadillo fue otra vez con el tema de violencia de género, ahora a quejarse a otro espacio que no tiene nada que ver con lo electoral, a un centro de justicia para las mujeres, y yo confirmé mi sospecha. Lo que la señora necesita, lo digo con mucho respeto, yo quiero reiterar, Mario, que la legislación establece que todos los que participan en una elección, todos, tienen derecho de presentar sus impugnaciones, sus juicios de inconformidad, etcétera, etcétera. No están incurriendo en ninguna ilegalidad. Así está el sistema y así lo tienen que aprovechar, ellos sabrán. Y Claudia Delgadillo está en esas, pero la queja que fue a presentar ayer, bueno, la denuncia, porque no fue queja.
La denuncia penal.
No le encuentro pies ni cabeza, y yo ayer decía, pues yo creo que lo que quiere es atención, ¿no? Que alguien hable de ella. Y esa misma impresión me quedó. Porque cuando va y se queja de violencia de género y refiere lo mismo que pasó en el proceso electoral, cuando ya el Tribunal Electoral Federal dijo no hay lugar para eso, eso no es violencia política de género, no lo es. Bueno, pues luego me quedé pensando, pues ¿quién ha hablado de Claudia Delgadillo? Y me puse a hacer sumas, que no, ya más de un mes sin, nadie habla de Claudia Delgadillo. Ahora dice que están amenazando a su familia, espero que pues tengan los suficientes mecanismos de protección. Lamentable si está sucediendo, me parece a mí más algo de carácter electoral que de una denuncia real, porque en todo caso, si las denuncias son reales, pues vas a la fiscalía, ¿no? A la fiscalía, no a un centro de justicia,
no,
para las
mujeres.
No, pero
es que hay Ministerio Público en el centro de justicia. No, a ver, deja, doy dos puntualizaciones. La primera, me dio gusto verla que no está enferma y que está bien. Esa es la primera, porque se especuló que estaba enferma. La segunda, que esa me parece, y quiero ser muy prudente, porque no va a ser que al rato nos cae una denuncia a nosotros por violencia de género.
No, no, de ninguna manera.
Voy a ser muy prudente y apegado a no cometer alguna, entre imprudencia o hasta delito, no vaya siendo.
No, Mario, hay también derechos constitucionales como la libertad de opinión.
Mire,
sin incurrir en ofensas.
Qué falta de talento del equipo de Claudia Delgadillo para subirse a la agenda pública, porque ir con el mismo argumento a una instancia diferente, porque ya los tribunales o las autoridades electorales la batearon, pues no te habla más que de, no sé, se me figura que estaban echando por ahí algún chocomil con galletas María.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos para llamar la atención? ¿Qué les parece si vamos ahora al Centro de Justicia de las Mujeres y decimos lo mismo? ¡Wow! ¡Que se arme! ¿Quién va primero? Y ahí va la, pues, ahí va la bola.
Lanzaron a la ex candidata.
Señores, échenle más ganitas, pues así como.
Y sabes, Mario, en días pasados, déjame recordar el nombre, porque eso sí me llamó la atención, fíjate. Y hubo un evento que encabezó Claudia Delgadillo, que dije, mira, esto sí me parece más atinado.
El apoyo del sector agropecuario.
Sí, 100 organizaciones campesinas generaron una mega alianza agroalimentaria de Jalisco, y participó Claudia Delgadillo en una suerte de coalición de organizaciones de carácter productivo en la zona rural. Eso sí tiene estatura.
Nombre y apellido a un respaldo de gente que cree que todavía puede ganar la impugnación.
Eso sí tiene estatura, tiene visión política. Pero después de eso que ocurrió, ¿cuándo fue esto? 23 de agosto. Pues ya, ahora volvieron a un asunto pues muy estéril. Pero bueno, cada quien su lucha, ¿no? Hay nada más que hay luchas más dignas que otras.
¿Sabes? Bueno, pues ya se acabó la campaña, pero no sé, así como para ayudarles un poquito ahí al equipo. Oigan, muchachos, pues pónganse a hacer una agenda de proyectos, por si no gana, a la mera Pablo Lemus les dice, ah, mira, ese proyecto
es bueno,
se me hace que lo adopto. Pónganse un poquito creativos, en serio, pues eso de la política no es solamente ir a refritear, hay que tener ideas siempre nuevas.
Y sobre todo, Mario, de servicio a la gente.
Y déjales digo otra cosa, y ganar la nota. Para ganar la nota del día se necesita talento. Y bueno, eso se ve que hay una ausencia, pero muy grande.
No, es un bien escaso, Mario, es un bien escaso, casi como el agua potable. Bueno, y en otro punto, nada más para dejar la anotación, pues está de plácemes Laura Imelda Pérez Segura, la ahora presidenta electa de San Pedro Tlaquepaque.
Hola, sí le dieron batazo, ¿verdad?, por allá.
Al equipo de Citlali Amaya. Ahora la sala superior del Tribunal Electoral, según están informando,
ya no hay más.
Ya les dijo, no hay intromisión de Juan Sandoval Íñiguez en la elección de San Pedro Tlaquepaque. Lo que haya dicho el señor, su videíto que subió a Facebook, el arzobispo emérito, Cardenal Juan Sandoval, no influyó en el resultado de la elección, porque así lo habían presentado como argumento para solicitar la impugnación de la elección, que se anulara, el equipo jurídico que respalda a Citlali Amaya, la candidata de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues ya está muy risueña Laura Imelda Pérez Segura, dice, después de esta, ya no hay más argumentos jurídicos. Entiendo que pues queda todavía pendiente porque había otros señalamientos en la inconformidad presentada por el equipo de Citlali Amaya, pero pues esto ya marca mucho la agenda, ¿no? Ya se acabó, digamos, el motivo central que habían esgrimido para que se anulara la elección y se convocara una repetición. Entonces, aparentemente ya en la elección de Tlaquepaque entran ya en certeza. Habrá que esperar ya, hay que recordar, Mario, nos quedan 25 días antes de que entren ya en función las nuevas alcaldías, las 125. Hay un montón de impugnaciones. Sí. Digo, nosotros siempre nos basamos en lo que pasa en la ciudad, pero pues hay muchos municipios pequeños que también están a la espera de que se resuelvan los juicios.
Sí, hay una, por lo menos entre Movimiento Ciudadano y PRI, hay como una treintena de impugnaciones en alcaldías. Pero bueno, son 9:27, vamos a dar una pausa, regresamos, tenemos pactada una entrevista. Si no falla la tecnología, ya
ves. Esperemos que no, Mario.
Que por el temporal de lluvias a veces se va la señal.
No, le eches la sal, toco madera, aunque sea de aquí hay poquita. Esperemos que sea una buena conexión. Es una entrevista que estoy seguro les va a interesar. Vamos a platicar con uno de los pocos representantes que tiene Jalisco en el Senado de la República. Lulú Torres en los teléfonos, nosotros aquí con el WhatsApp abierto, volvemos. Bien, esta mañana saludamos con mucho gusto al senador Clemente Castañeda Heflich, como les decía, uno de los pocos jaliscienses. En total hay, pues son 4 senadores jaliscienses. Él es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta. Apenas al iniciar la semana referíamos un interesante, importante y valiente discurso que había pronunciado sobre la situación de la nueva legislatura. Senador Clemente Castañeda, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días para ti, para todo tu auditorio. Muchos saludos a Mario también.
Gracias, senador. Oiga, pues aprovechando el tiempo porque su agenda está muy apretada, pues compártanos el punto de vista y el análisis que está haciendo sobre la realidad inmediata ya con la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados y qué les llega a ustedes la próxima semana.
Pues Morena y su supermayoría traen mucha prisa para que esta reforma pueda ver la luz lo antes posible. El día de hoy hay una sesión para darle, digamos, entrada, trámite a la iniciativa, que por cierto ya está discutiéndose, o se empezará a discutir, perdón, en comisiones el próximo domingo. Todo esto nos arroja que más o menos el martes o la madrugada del miércoles se estará discutiendo y votando ya la reforma en la Cámara de Senadores, ya sea en la sede del Senado o en alguna sede alterna, por las movilizaciones que hay en sus alrededores. Estamos ahorita justamente platicando con los miembros de la Junta de Coordinación Política para saber cuál es el estado de la sede del Senado y la posibilidad, repito, de ir a sesionar una sede alterna.
Senador, ¿la discusión en comisiones podría generar algún cambio o usted lo ve en la práctica como un mero trámite? ¿Van a leer, levantar la mano y al pleno?
No veo posibilidades de que la reforma cambie. Lo que ha dicho la mayoría, Morena, sus aliados, evidentemente por indicación del presidente de la República, es que, como lo han hecho ya tradicionalmente, no se le toque ni un punto ni una coma a la reforma. Ellos están en un ánimo, déjenme decirlo así, de revancha contra el Poder Judicial, de venganza contra el Poder Judicial. No es una reforma pensada en fortalecer su independencia y su autonomía, sino más bien es una reforma pensada para capturar al Poder Judicial, y los veo decididos, cerrados a cualquier tipo de modificación, incluido una especie de cerrazón al diálogo con los sectores que han manifestado su preocupación. Ustedes han dado cuenta de que tanto estudiantes como las y los trabajadores del Poder Judicial han estado insistiendo sobre la posibilidad de hablar con las y los senadores, y Morena y su mayoría se han negado rotundamente a ello.
Senador, hay un tema que es, se está tornando muy polémico, porque la gran pregunta es quién va a ser el Judas o el traidor de otro partido diferente a Morena y Aliados que le dé por lo menos un voto para tener la mayoría calificada. Y preguntándole a expertos, hacen un embarradero de nombres, pero se llevan entre las patas a tres de Movimiento Ciudadano, que sería a este Francisco Barreda, Alejandra Barrales y hasta Amalia García. Pregunta, ¿ustedes sí tienen garantizado que por ahí no va a salir el Judas?
Es cierto, Mario. Curiosamente, esa campaña viene de quien durante los meses pasados nos acusaban de todo, ¿no? Nos decían esquiroles, que le estábamos haciendo el juego al régimen, que no nos íbamos a sostener. Ya tuvimos, digamos, un primer round en la Cámara de Diputados y todos nuestros diputados y diputadas, por supuesto, se mantuvieron y votaron en contra de la reforma. Y lo mismo puedo decir de la bancada de Movimiento Ciudadano. Imagínate nada más, Mario, Jonás, que personajes como Amalia García, como Alejandra Barrales, que son muy conocidas, con historia propia, diría con trayectoria intachable, a estas alturas de su vida van a cometer un despropósito de este tamaño. No, les tengo absoluta confianza. Y lo mismo puedo decir de Daniel Barreda, que tiene mucho más una historia en la política local, particularmente en Campeche, pero les platico que hemos conversado ampliamente sobre nuestra posición y yo los veo, siento resueltos. Estoy naturalmente hablando por ellos en este momento, pero estoy seguro que durante las últimas horas, durante las próximas horas, ellos también despejarán puntualmente cualquier duda que haya al respecto.
Clemente Castañeda, déjale, reconozco una cosa, yo veo que va a ser casi casi insuperable el discurso que usted presentó hace unos días en esa sesión de la Cámara o del Congreso General, en el sentido de la defensa que usted hizo a la autonomía del Poder Judicial. Pensando en que ya es un mero trámite lo que va a pasar el próximo martes o miércoles en el Senado de la República, díganos, ya eventualmente ante una aprobación de este dictamen, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de la reforma? Porque seguramente debe tener algo bueno, o de plano todo está mal.
Agradezco mucho tus palabras, Mario, las valoro de verdad. Yo lo que diría es, no es mero trámite lo de la votación del próximo martes. Creo que todavía hay una oportunidad, una esperanza de que la reforma se rechace. Tú bien lo dijiste, estamos a un voto. Si todas las oposiciones se sostienen, quiero decir, asisten, votan, la reforma puede ser rechazada. Ojalá que así sea. Nosotros no vamos a dar ninguna batalla por perdida. En cuanto al contenido de la reforma, me parece una barrabasada, por decirlo de alguna forma. La reforma no tiene ni pies ni cabeza. No hay medida en la reforma que yo comparta. Por supuesto que soy de los que piensa que el Poder Judicial necesita reformarse, no solo en el plano federal, sino incluso en el plano local. Pero no es por ahí, digamos, si el fondo de la reforma es la elección popular de los jueces, que eso es, no me parece que esa elección popular pueda resolver los problemas que aquejan al Poder Judicial. No está en ningún momento en la reforma planteada, por ejemplo, la relación que debe existir entre el Poder Judicial y la Procuración de Justicia. No se tocan las procuradurías, no se tocan las fiscalías, no se toca el Ministerio Público, no se toca la seguridad. Pues, ¿cómo habríamos entonces nosotros de pensar que una reforma al Poder Judicial aislada, una reforma eminentemente política, va a resolver los problemas de la impartición de justicia? Así es que lamento mucho que en la República estemos discutiendo en estos términos, porque soy de los que acepta también que el Poder Judicial tiene muchas deficiencias y parece que lo que estamos haciendo es defender al Poder Judicial. Y no, lo que estamos haciendo es defender el equilibrio de poderes tan precario que está a punto de colapsar.
Senador, muchas personas me han preguntado, oye, Jonás, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué le va a pasar a las personas con esta reforma? Bueno, yo expongo mis razones, pero me gustaría trasladarle a usted la pregunta, sobre todo para la comprensión de, como luego decimos, el ciudadano promedio? ¿Qué es lo que pasaría en la vida cotidiana al aprobarse esta reforma?
De entrada, Jonás Mario, dejaríamos pendientes muchísimos asuntos que está tratando el Poder Judicial, es decir, prácticamente quedarían en el limbo muchos temas, muchos juicios, muchos procesos, en todo este proceso de transición que tendría que darse una vez aprobada la reforma. Pues imagínate nada más que saldría prácticamente todo el Poder Judicial, por cierto, salvo los integrantes de la Sala Superior, a quienes se les ha concedido un regalo monumental, ¿no?, en un momento en el que justamente su trabajo es calificar procesos electorales, muchos de los cuales están pendientes todavía. Entonces, digamos que todo este proceso de transformación dejaría en el limbo a una gran parte de los asuntos que le toca atender al propio Poder Judicial. Y después de ello, una vez electos los jueces y los magistrados, pues lo que tendríamos sería en esos cargos a personas cuya capacidad no está probada ni garantizada, se deja a un lado completamente la carrera judicial, los requisitos para ser elegibles jueces y magistrados son como si fueran para ser diputadas, diputados, ¿no?, o cualquier otro cargo de elección popular, de tal suerte que tendríamos pues una impartición de justicia muy deficiente. Seguramente podrían ocurrir muchas cosas más, pero eso es lo que me parece más grave.
Muy bien, pues senador, digo, aparte añadiría la problemática económica, pero esa ya la iremos viendo también con el paso de los días. Por lo pronto, imagínate, le agradecemos.
La incertidumbre jurídica que genera esto también, Jonás, los mercados internacionales han reaccionado, sería, digamos, una situación de absoluta incertidumbre del Estado de Derecho mexicano, con todo lo que eso implica para la inversión extranjera y muchas otras cosas.
Clemente Castañeda, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Esperamos tenerlo de manera regular aquí para informarle a nuestro radioescucha sobre las actividades en el Senado.
Estoy a sus órdenes, Mario Jonás, y mucha luz al auditorio.
Gracias, que tenga buen día.
Bueno, ahí tiene... Pues es interesante ver las posturas de cada senador, de cada diputado, en el sentido de cómo para algunos es una maravilla la reforma, para otros, bueno, no le encontró un solo punto bueno. El día de ayer, revisando el análisis de los expertos, en el sentido de uno quiere pues encontrar lo bueno, ¿no? Y les preguntábamos a algunos especialistas, oye maestro, dime 5 puntos buenos y 5 puntos malos, para no tratar de ser tan, pues, ¿cómo se puede decir?
Pues lo que pasa es que el discurso...
Negativos.
Sí, y sobre todo, Mario, maniqueístas, que es un concepto, exacto, en el que es o todo es bueno o todo es malo.
Radicales.
Sí, ciertamente la vida real tiene muchos matices. Y la reforma, pues, persigue un objetivo que todo mundo aprueba. Mejoremos el Poder Judicial. Pero, pues, bueno, como lo están planteando.
Fíjese, según expertos, dan 5 puntos positivos. El primero es que se crea el Tribunal de Disciplina Judicial. Este va a ser las veces de la judicatura. Que igual la judicatura sirve para 3 cosas, ¿eh? 2. Separación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura. 3. Combatir la corrupción y el nepotismo.
Pues eso es lo que ya había hecho Arturo Saldívar, ¿qué
y,
no?
Y 4. Reducir de 11 a 9 ministros, así como la reducción de 15 a 12 años el periodo del cargo para los ministros y reducción de salarios. O sea, lo administrativo, dices, órale, eso va a ser lo bueno, puntual, muy puntualmente. Y luego dices, ahora sí dime lo malo. Y se atraviesa otra vez el Tribunal de Disciplina Judicial, porque dicen, bueno, qué bueno que se va a crear eso en lugar de la judicatura para que vigile y sancione a todos los corruptos. Pero dicen, pero a lo mejor eso lo va a traer en, o va a ser como una, ay, ¿cómo se dice? Que va a mandar la Secretaría de Gobernación allí.
Sí, o sea, va a ser un organismo de carácter judicial mangoneado por el Poder Ejecutivo. Exacto. Lo cual haría muy parcial su decisión.
Más de lo de ahorita, porque serían dos partes metiéndole mano. Los jueces y el gobierno.
Aquí, si me permites, Mario, reflexionemos un momento. Te interrumpo antes de que sigas con los análisis de los expertos en términos negativos. Finalmente, la actividad humana tiene que regularse a sí misma. Puedes poner el órgano que quieras, va a estar integrado por personas. Y esas personas pues tienen puntos de vista, son como todos los otros. O sea, tienes empatías, tienes odios, tienes información hasta cierto punto. ¿Cómo logramos que la gente actúe bien? Pues esperando que ponderen más los valores. Un valor como, por ejemplo, el respeto a la justicia, otro valor el respeto a la sociedad, otro valor el respeto a tu profesionalismo. Ciertamente pueden desaparecer el Consejo de la Judicatura porque le encuentran muchos defectos, instalar este Tribunal de Disciplina, pues el hecho de que se llame Tribunal de Disciplina no los va a hacer perfectos. Y ciertamente pueden tener otros vicios, como por ejemplo depender del Poder Ejecutivo.
Bueno, entonces en los puntos negativos es, qué bueno que se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, pero puede tener facultades discrecionales. Dos, no ven bien la elección de jueces, magistrados y ministros por la vía directa, o por la urna, o por
voto popular.
Tres, politización del Poder Judicial y la justicia. Cuatro, retrasar asuntos con la llegada de nuevo personal. Y cinco, la pérdida de la independencia judicial y el quebranto de división de poderes. Entonces, pues ahí tiene la película resumida en pocas palabras lo que pudiera estar detonándose. Hay quien dice, lo importante es que se dé una sacudida para ver qué pasa. Ahí luego vemos si fue bueno o malo.
Pues quienes dicen eso creo que lo dicen muy al aventón. Pues como que dale una sacudida y a ver. Sí, he escuchado muchas personas diciendo eso. No, que se mueva el avispero. Bueno, pues lamentable, Mario. Fíjate que a lo largo de los muchos años, porque no son pocos, y el tema no nació con la reforma de Andrés Manuel López Obrador, yo siempre me pregunté, ¿qué de veras los ministros de la Suprema Corte no ven que la sociedad repudia sus privilegios? ¿De veras tienen que esperar a que haya una reforma para poder reencauzar eso? Yo siempre me preguntaba, bueno, si se requiere de un acuerdo político, porque me parece que la política no puede eliminarse de la tarea judicial, pues los propios ministros debieron haberse puesto de acuerdo y decir, oigan, hay que reducirnos el sueldo. Si el pueblo y la sociedad mexicana lo ven mal, hay que reducirnos el sueldo, pues
te dirían inmediatamente, no podemos ir contra la ley, ¿cómo nosotros los meros meros de la ley vamos a ir a atentar contra la ley?
Precisamente por eso podía existir una salida política, pero eran ellos los que tenían que hacerlo.
Y luego te van a decir, no, nosotros no somos políticos.
Bueno, Mario, para encontrar pretextos los hemos visto todos los días durante los últimos años, porque esta discusión viene tranquilamente desde el sexenio de Vicente Fox. Es que hay cosas sociales que son importantes. Cuando gana la elección Vicente Fox en el año 2000, la gente en México creímos que iba a haber cambios de adeveras. Y mira, pues hay gente que se empeña en mantenerlos. Y bueno, con mucho respeto para los ministros en este momento tan delicado, yo creo que perdieron la oportunidad de haberse autorregulado, de haber hecho una oferta. Y cuando vimos que ganó Andrés Manuel López Obrador y uno de sus postulados era, a ver, vamos a reducir los sueldos de privilegio que tienen muchos, pues era claro que la gente en México, todos, no estamos de acuerdo con que haya esos privilegios tan, pues, tan ridículos y tan altos.
Oye, pero, entonces, pues,
perdieron la oportunidad.
¿Tú crees, o ustedes creen, que si los 11 ministros, cuando se dieron el tiro inicial con López Obrador por el tema de los salarios, debido a que nos cuestan 500,000 pesos al mes, y López Obrador les decía, oigan, no pasen los 106,000 pesos al mes, no se pasen de lanza. ¿Ustedes creen que si los ministros hubieran aceptado reducirse el salario, no estaríamos en esta circunstancia?
Probablemente sí.
¿Se hubieran hecho amigos? ¿Ya no habría la venganza?
Bueno, es que la venganza más que por los sueldos, creo que lo de los sueldos es el pretexto, Mario. Porque a mucha gente...
Fue el inicio.
Le enfurece. A mucha gente le indigna y nomás con saber lo de los sueldos, ya no ven nada más de la reforma. Pero hubieran cuando menos rescatado un poco de su reputación.
¿Y el diálogo con López Obrador?
Es decir, oye, presidente, sí tenemos voluntad de cambio. No vamos a ganar más que el presidente. Y eso ya es un mensaje social. Ya las diferencias políticas y las decisiones judiciales y el afán de imponerse en todo del presidente López Obrador hubieran transcurrido por la ruta que él lleva. Porque aquí las cosas se tienen que hacer como él quiere o va a haber bronca. Pero yo insisto, Mario, esa es una reflexión personal, ¿no? Jamás lo propusieron. Perdieron la oportunidad. Los ministros pudieron haberse puesto de acuerdo entre ellos y decir, oigan, tenemos una reputación malísima. ¿Podemos resolverlo? Pero nunca les importó.
Viera cómo se sienten reyes y reinas en esa cúpula judicial.
Y yo lo subrayo, Mario. Quiero retomarlo porque ahora se las da de reformador. Fue ministro presidente Arturo Saldívar. Presumió una cruzada contra la corrupción, que iba a acabar con el nepotismo.
Falso totalmente.
Que iba a mejorar el Poder Judicial. No hizo nada más que dar discursos. Y ahora el señor ya anda en la grilla.
¿Qué es asesor entonces, de qué o qué? Pues ¿con Claudia?
Es asesor principal de la reforma judicial y de una reforma que seguramente seguirá alimentando para el Poder Judicial. Pues para que vean que están cortados más o menos con la misma tijera.
Es lo mismo, nomás cambió de color. Estamos de regreso, tenemos participación del auditorio. A ver, dice Javier Navarro, dicen que nadie puede ganar más que el presidente y Ana Guevara dijo que gana 160,000 pesos. Pues, ¿qué le decimos? Mari Ruiz pregunta, ¿Claudia Delgadillo es del club de Maduro?
¿De Nicolás Maduro?
No creo.
No creo. Ella es más de por acá, de casa.
José López, qué bueno que aman a Pablo Lemus, se les ve la tendencia, don José, a Pablo ni lo hemos casi mencionado. Santiago Gervasio, a ver si el gobernador también les da 20 millones a esta persona como hizo con Checo Pérez. ¿A cuál?
Pues no sé a cuál persona se refiere, pero... a Castorena, Arnulfo Castorena.
Ándele.
Bueno, creo que hay diferencias de perfil.
Luis Humberto López, lo que está pasando es un castigo divino porque somos indolentes, egoístas y por eso estamos en peligro de convertirnos en un Venezuela. Benjamín García, deseo que la oposición esté unida y rechace la reforma para que no pase. No, la esperanza que hay que ser...
Es muy reducida, muy reducida.
La esperanza de que se vote íntegramente por partido y que cada partido asuma la postura que debería es... totalmente imposible. Van a sobrar votos para que den la mayoría calificada. José González, ¿qué hará ahora Aubry, el diputado broncudo?
Pues debe estar en alguna tarea del Partido Verde en la Ciudad de México.
Que ayer apareció el niño verde.
Bueno, Mario, no apareció. Esas, nos dimos cuenta que andaba ahí negociando el presupuesto 2025, pero pues eso no es accidental.
Y más fuerte que nunca regresó. No. El mundo al revés. Rosa López, el delegado de Atemajac, dará el grito mañana. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Olvida nuestras tradiciones y cultura. ¿De Atemajac qué? ¿De Brizuela?
¿O de Atemajac?
¿O de Atemajac del Valle? ¿O de Atemajac de aquí de Zapopan? ¿En la delegación?
Ah, pues quién sabe. Bueno, a lo mejor como ya dicen que nos estamos haciendo como Venezuela, pues que Nicolás Maduro adelantó la Navidad a octubre. Y luego le dicen autoritario y dice, ustedes son... mentirosos, traidores de la patria. Pues para que vean, no sé.
Oiga, ¿ya salió otro Varguitas?
Lo que ha sucedido tradicionalmente, por ejemplo, en Tlaquepaque, es que retrasan el grito. El grito
para
es
no empatarlo con el mero día.
Con los festejos que hay en Guadalajara. Entonces lo hacen una semana después, pero que lo adelanten, caray, no, pues no sabía.
Ahora sí, como le hace una vez es cuando tiene un festejo y dices, yo creo que va a ser hoy. ¿No te ha tocado la Nochebuena? Dices, yo creo que la Nochebuena va a ser el 20. ¿Por qué? Pues porque no se puede ese día.
Sí, bueno, pues esas son razones prácticas. A veces dice, pues es que hoy es cuando podemos reunirnos.
Exacto.
Porque todos los familiares nos vamos a ir unos a un lado, otros. Entonces, ya estamos juntos aquí, de una vez.
Igual yo no le veo problema, Rosa. El chiste es hacer argüende, como diría.
Divertirse.
Echar cohetes. Carmen Presú dice que ¿de qué se asusta Clemente Castañeda sin Jalisco Alfaro manda, en pocas palabras. José Luis Otelo, nuestro presidente se llevará a nuestro país apreciado a su rancho, como se llama, pues. Y Benjamín García dice que los ministros ganan 175,000 más prestaciones y ellos lo han aceptado. El presidente López Obrador dice que ganan entre 500 y 700,000 pesos. Es mentira. No, don Benjamín, yo le doy la precisión. los ministros nos cuestan 500 mil pesos al mes.
Cada uno.
Cada uno, entre salario y prestaciones. 500 mil pesos al mes.
Mario, la película que mencionas es Bolero de Raquel, el Bolero de Raquel, la de Cantinflas, dice Fernando Lara.
Sí, señor.
Y dice también Fernando Lara, si la Suprema Corte hubiera permitido que la Guardia Nacional pasara a la Sedena y si Norma Piña se hubiera parado a aplaudirle a Andrés Manuel, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Al presidente lo que le molesta es que le estuvieron deteniendo varios de sus planes.
Sí, señor.
Enrique Garibay, buenos días. Viento en popa va el narcopresidente AMLO, dice él. Los legisladores están destruyendo la República. Ahí la llevan. Buenos días, Jonás Mario, dice el arquitecto Manuel Dávalos. Le diste al meollo del asunto. Eso era lo que tendrían que haber hecho los ministros. Fueron soberbios. Saludos, dice el arquitecto Dávalos. Alfredo Prieto, el programa se devalúa con entrevistas a políticos. Sí, ya sé, Jonás, no están para que les aplaudamos. Y dice también que se oye bien cura el ruido de los del fondo de los martillazos. Dispénsenos, yo desde el principio del programa advertí que tendríamos ese acompañante adicional. Y sobre las entrevistas con los políticos, yo sé que entre muchos de nuestros radioescuchas los políticos no gozan de respeto ni de prestigio, pero nuestro interés es que ustedes los escuchen, para que no digan, pues dice Jonás, dice Mario, no, dicen ellos directamente. Sí, pues así es como debe proceder el tema. Buenos días, soy Sergio B. El PG dijo hágase la reforma y se hizo, viva la 4T, aún con los medios de comunicación en contra. ¿Qué corriente seríamos si nos volviéramos como Venezuela? Dice Adrián Hernández. Son un par de defensores de los prianistas, par de traidores a la patria, nos dice por aquí Miguel Martínez. No sé, pero no sé si es broma porque tiene como caritas riéndose, pero bueno, y si no es broma, pues usted dirá, pues ya ahora ya está de moda, está tan denigrado el idioma que ya todo mundo dice cosas sin respetar el sentido de las palabras. Ahora resulta que Claudia Delgadillo ya se alivió y hay junta de chairos frente al Instituto de Justicia de la Mujer, van a revictimizarse. Marcos Saucedo, la trampa en los salarios, el cargo y la responsabilidad deben ser en relación al trabajo, se debe evitar la corrupción, el discurso descalifica el sueldo, porque se lee la corrupción, ese es el verdadero negocio. Ahí están los parientes e hijos de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Marco, podríamos entrar en detalle para revisarlo. Yo lo que creo es que desde hace muchos años, no es un tema de la 4T, desde hace muchos años en México nos agravia, nos lastima la injusta distribución de la riqueza. Y lo único que señalaba es que el Poder Judicial pudo haberse autorregulado. Ahora ya no hay vuelta de hoja. Estamos ante una reforma que puede causar muchos perjuicios. Pues se nos termina el programa, se nos quedan mensajes pendientes, pero como siempre, deseándoles lo mejor este día, los invitamos a que aquí nos escuchemos mañana.
Cuídense mucho.